zurück bleiben, bitte.
El Berlín capitalista corría el riesgo de no ser nada, porque estaba descolgada del mapa, ¿no? Era una isla, ¿no?, como solemos referirnos a ella. Y corría el peligro de sentirse o de hacerse bien pronto una ciudad sin cultura, ¿no?, una ciudad segundona en todos los sentidos. Y ahí es cuando tenemos que contextualizar, ¿no?, el nacimiento, pues, de ese plan para evitar que eso suceda por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que están al mando. 1951 nace la Berlinale.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Berliners, a otro episodio. Hoy es un día, una noche, en el que estoy muy contento porque tenemos, podríamos decir, overbooking en la oficina. Somos, en lugar de cuatro, que solemos ser máximo, y somos cinco para hablar de un tema interesantísimo. Y estamos, como siempre, con María. ¿Qué tal, María?
Pues muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien. Vamos a seguir hablando un poco de la Berlinale. El último episodio con Julieta y con Isona fue súper, súper interesante para mí. Y hoy hemos traído, pues, a nuestra experta en cine, que es Celia. Hola, Celia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y también están con nosotros Elena y Juanma.
Hola.
Hola, Elena. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes.
Para hablar, bueno, la verdad es que no me lo habéis dejado muy claro. Llevo toda la semana estudiando sobre la Berlinale. Ahora me decís que va a ser más sobre Berlín Occidental. Entonces, me tenéis como que centrar un poco cuál va a ser el tema principal de este episodio.
Bueno, como siempre, los temas hay que situarlos en un contexto y si hablamos de la Berlinale no podemos evitar hablar del Berlín Occidental. En 1945 los aliados calcularon que la ocupación de Alemania duraría entre 10 a 50 años.
Es una horquilla amplia,
¿no? Y si bien había planes muy específicos sobre lo que debía ser el Berlín Oriental, el Berlín Democrático, la capital de la Alemania comunista, de la República Democrática Alemana, no es que hubiera un perfil muy definido de lo que realmente iba a ser o en qué se iba a convertir la Berlín capitalista, la Berlín federal. En el tiempo posterior a 1945 debía haber una transformación de la mente alemana, utilizando la música, los libros y el cine como base. Y en aquel momento, pues, había que reamueblar las cabezas de los alemanes, alejarlos del belicismo, bueno, lo que realmente nosotros, pues, siempre ahondamos a la hora de explicar cómo se va a desnazificar a la sociedad, ¿no?, con planes muy diferentes entre el este y el oeste. Pero hay que tener en cuenta una cosa: el Berlín comunista iba a ser la capital de la República Democrática Alemana. ¿Qué iba a ser el Berlín capitalista? El Berlín capitalista corría el riesgo de no ser nada, porque estaba descolgada del mapa, ¿no? Era una isla, ¿no?, como solemos referirnos a ella. Y corría el peligro de sentirse o de hacerse bien pronto una ciudad sin cultura, ¿no?, una ciudad segundona en todos los sentidos. Y ahí es cuando tenemos que contextualizar, ¿no?, el nacimiento, pues, de ese plan para evitar que eso suceda por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que están al mando. 1951 nace la Berlinale. Y eso lo tenemos que englobar, por supuesto, pues, en un proyecto aún mayor que llegará más tarde, el Kulturforum, ¿no?, el Foro de la Cultura, la Filarmónica, el edificio de Van der Rohe, ¿no?, que será la Neue Nationalgalerie, la Gemäldegalerie, la Galería de Pintura, es decir, todo un complejo que va a hacer la competencia a la Isla de los Museos, que va a hacer la competencia a la ópera clásica, ¿no?, la Staatsoper del otro lado. Es decir, la contestación capitalista, el modo de constatar que las bondades capitalistas van a inundar la parte occidental de Berlín.
O sea que la Berlinale, que esto lo hablábamos el otro día un poco con Julieta e Isona, en realidad nace también, Celia esto nos lo va a poder explicar bien, con un cariz o con una dirección política importante, ¿no? Por lo que está diciendo Elena, sí. Año 51, si no recuerdo mal, o 50, ¿no? Nace la Berlinale.
51,
que es 2 años después de la creación de las dos repúblicas, de la democrática y de la federal. O sea, que es una especie de escaparate, ¿o qué es exactamente, Celia?
Es un escaparate total. Claro, hay que partir de la base también de que tras la destrucción del 45, la destrucción no solamente es urbanística, es cultural, es política, es humana, es económica. Y todo eso significa, es lo bueno, es decir, un sistema fallido, pero esa tabula rasa que es Alemania en el 45 da la posibilidad de volver a escribir sobre ese nuevo escenario.
Bueno,
y claro,
de hecho, no es, creo que esa película se vaya a representar en la Berlinale, tú me corregirás si me equivoco, que se exhibiera, pero está esta famosa película de Rossellini que se llama Alemania Año Cero, uh-huh, que es justamente, claro, esa tabula rasa que estás hablando, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, es una película del 48 y ahí en ese contexto se origina el festival. No sé empieza a hacer, pero se origina ahí a partir de Oscar Martell, que fue un enviado del ejército de Estados Unidos que junto con el Senado de Berlín plantearon la idea de debemos reeducar a los alemanes, no con esas palabras, pero era como un escaparate de las democracias occidentales. Eso tal cual, o sea, eso es de texto, ¿no? Tal y como lo plantearon. Entonces, el panorama que se plantea es que el nazismo ha estado mal, todo se tiene que deshacer, ¿y cómo se debe hacer ahora? Pues con la orientación del capitalismo, planteando que el comunismo también está mal. Es decir, eso también no se nos puede olvidar porque luego está la contrapartida cruzando la calle de un sistema oriental. Claro, se fue afianzando todo esto. Y al final sale adelante la primera edición en junio, porque antes era en junio, hasta el 78 me parece que fue. Y bueno, el estreno, lo comentamos ahora mismo Eliana y yo, en la película que abre el festival es Rebeca de Hitchcock.
No está nada mal, ¿eh? Peliculón.
Y apuntando a Rebeca de Hitchcock, pensad que es una película que se estrena en 1940, es decir, Hitchcock la graba cuando todavía la Segunda Guerra Mundial está en marcha y sin embargo sirve para abrir la primera edición de la Berlinale en el 51. Una película como Rebeca que habla de un pasado que te emponzoña, ¿no? De un pasado que te tiene lastrado, un pasado con el que te cuesta mucho vivir, que no puedes superar, que habla de fuegos destructivos que acaban con mansiones antiguas. Es decir, es muy simbólico que una película así sirva para inaugurar el nuevo festival que va a tener Berlín. Berlín tiene una cantidad ingente de cicatrices y de traumas y yo creo que esa película no es una elección casual.
Claro, pero ¿cuándo? Porque claro, Rebeca, como dice Elena, es una película que ya se había estrenado 10 años antes y este festival de Berlín, esta Berlinale en primera instancia, por lo que parece, no es un festival como el que conocemos ahora, no es un festival de categoría 1 o categoría A, no. Bueno, festival internacional donde las películas que se van a estrenar este año, por ejemplo, todas son películas que se estrenan, que se ven por primera vez, como sucede en Cannes, en Venecia, en Carno, en San Sebastián, que son los 5 festivales más importantes. ¿Cuándo pasa a esta categoría de festival, vamos a decir, más o menos, quiero decir, o por qué? ¿O forma parte también de la cuestión política o no tiene nada que ver con eso? ¿O se va sofisticando?
Ciertamente hay una diferencia entre Venecia y Cannes y Berlín, porque Berlín, el Festival de Berlín, tiene que diferenciarse de esos otros festivales. No quiere ser una especie de, bueno, de primerizo llegado al primer nivel de los demás festivales, sino construir una identidad propia. Yo creo que algo de eso hay cuando se decide que una película no necesariamente ha tenido que estrenarse para salir en el festival, sino que puede tener 2 años de antigüedad. Esa es una de las diferenciaciones entre este festival y los anteriores.
¿Sabes quién ganó esa de primera edición? ¿Qué película? La Cenicienta.
La Cenicienta de Disney. Oh my God.
Ganó. Ay, me encanta.
Sí, no, o sea, eso es también para que veamos un poco primero qué referentes hay, es decir, es Occidente. De hecho, Estados Unidos no dejó a Alemania hacer cine hasta el año 48. Y empezaron a ver que la Unión Soviética sí dejaba hacer cine a los alemanes y dijeron, uy, no vamos a ser menos nosotros. Entonces ya se les dejó hacer cine, pero un cine también muy controlado. Lo que pasa es que para el 56 es cuando consigue la categoría A, hasta la fecha había sido categoría B, porque no tenía un premio de un jurado, era el premio del público.
Ah, ok.
Y todo el sentido de todo eso también es que viniendo de un sistema autoritario como el Tercer Reich, Alemania tenía que hacer lo contrario. Entonces, claro, es como vamos a decir, vamos a dejar que el público elija cuál es la mejor película. Y la primera edición fue un poco desastre en cuanto a logística, organización, estaba todo muy mal. Llovió a cántaros ese mes de junio. Entonces, salió todo más o menos regular, se planificó como en 2 meses. Pero bueno, era como algo que también simbólicamente es muy importante porque ya Berlín tenía que dejar de ser un campo de batalla, una ciudad en ruinas, una ciudad dividida, porque no había muro, pero había un reparto y 2 sistemas conviviendo. Entonces, bueno, como que poco a poco empieza a tener su carácter y el tener también la categoría A para el año 56 ya les confiere o digamos les da el apoyo de la Asociación de Productores Alemanes.
Y fíjate, Celia, que una cosa que me gustaría comentar es que la primera entrega de la Berlinale se viera condicionada precisamente por la importancia de lo que opina el público. Bien tenía que ver también con esa idea capitalista de lo que quería reflejar, de la apertura que quería reflejar ese festival. Pensad que el Muro de Berlín todavía no existe, ¿no? Es el año 1951 y va a haber espectadores de la parte comunista que vayan a la Berlinale, no hay ningún impedimento para que vayan. Qué interesante es que esa gente vea, ¿no? Cuál es el proceso de selección, bueno, de premio, con el modo en el que se premian las películas, que bascule tanto en un sistema que más o menos podríamos disfrazar de democrático, ¿no? La gente escoge las películas. O sea que es interesante también cómo incluso eso tal vez se utiliza de un modo propagandístico para mostrar cómo las cosas no son como en el lado autoritario de Berlín, ¿no? En el lado comunista de Berlín.
Sí, por eso, porque al final, claro, Bonn, como capital de la República Federal, donde se ubicó además el gobierno, el nuevo gobierno, ve el potencial que tiene esto, empieza a apoyarlo también, y eso sirve también para que ciertas estrellas que representan al mundo occidental visiten el festival. Walt Disney, por ejemplo, estuvo Gomi Schneider, estuvo Cary Grant, es decir, hubo como referentes que van acuñando de qué se debe aprender y qué hay que dejar atrás. Y esto es algo que además a nivel internacional le costó arrancar en el sentido de tener un carácter internacional, porque hay una crítica tremenda de aquí solo hay películas occidentales, y en el 59 ya 53 nacionalidades diferentes. Eso ya es un salto cualitativo en escala y en medios y en todo, lógicamente.
Ambas habéis hablado un poco de el Festival de Berlín de Cine como constructor de la identidad de Berlín Oeste, porque hemos dicho que Berlín Este pues era la capital de la democrática y ya sabíamos un poco de qué iba, y que Berlín Oeste, has dicho tú, Elena, que se quedaba descolgado. ¿Qué identidad es esa? ¿Qué identidad tenía Berlín Oeste, o qué identidad se va a construir? ¿Cómo era esa ciudad o esa media ciudad? ¿Cómo era ese medio Berlín, ese Berlín Oeste, y en qué va a contribuir la Berlinale a su construcción?
Es una identidad construida en torno a los deseos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia en menor medida, pero con la idea de que los alemanes no participen de esa identidad, ¿no? En un principio. Es decir, los alemanes tienen que callar y obedecer, porque como decía ese folleto que recibían los militares y diplomáticos que eran destinados al Berlín Occidental, no hay alemán bueno. Solo hay elementos buenos dentro de la naturaleza alemana, pero la naturaleza alemana en sí no es buena. Eso es lo que decía ese panfleto,
sí, había
ese folleto que advertía de no confraternizar con los alemanes, ¿no? Así de fuerte era la situación.
Sí, me estaba acordando que había un ministro, me parece que era de Truman, que escribió un libro o un manifiesto, no sé si sabéis el nombre, seguro que sí, en el cual básicamente la tesis era que el nacionalsocialismo era la máxima expresión de lo alemán, que es un poco en la dirección que tú estás diciendo, como decir, por naturaleza lo alemán tiende a ser peligroso, con lo cual hay que estar lejos, ¿no?
Volviendo sobre un poco el tema de la identidad de Berlín Occidental, una cosa que llama la atención quizá es uno de los apodos que recibe Berlín en la época, que es la isla en el Mar Rojo, el faro de democracia en el Mar Rojo. Tiene que ver bastante con cómo se va a construir el nuevo Berlín, sobre todo por la disputa que existe sobre la legitimidad de Berlín Occidental. No tenemos que olvidarnos que es un enclave de la República Federal Alemana, pero controlado en realidad por las potencias vencedoras en medio de territorio de la República Democrática Alemana, y obviamente que más adelante va a pertenecer al Pacto de Varsovia desde 1949. Es decir, desde el mundo del otro lado del telón de acero, desde los países comunistas, se está acusando de que Berlín Occidental existe solo como una base de espionaje en medio del territorio soviético, lo cual, seamos claros, en parte es cierto, y en buena medida es cierto. La ciudad estaba llena de centros de escuchas, de diferentes servicios secretos occidentales, que incluso todos tenían sistemas de autodestrucción, y de hecho no recuerdo el año exactamente, pero uno de ellos sufrió un accidente, explotó y causó varias muertes en el vecindario. Era británico, pero no recuerdo exactamente cuál era ahora mismo. Bueno, la cuestión está que el darle un cuerpo a Berlín Occidental es necesario, tiene que ser una ciudad, no puede ser una base militar vacía. Y con todo eso también, y sobre todo cuando empezamos a hablar de a partir de los 60, sobre todo, vamos a empezar a ver bastantes cambios y cosas peculiares en la ciudad. Empecemos con que la República Federal Alemana, y bueno, ya que estábamos hablando de la desnazificación, uno de los grandes problemas y de las cosas que observan las autoridades estadounidenses sobre el terreno al terminar la Segunda Guerra Mundial, reciben críticas de su gobierno de que la desnazificación no se está llevando a cabo como estaba planeado. La respuesta desde aquí es: si aplicamos la desnazificación, nos quedamos sin funcionarios, sin policías, sin jueces, sin nada. Así que hay que hacer vista gorda.
Y precisamente ahí es donde entra en juego el primer director que tuvo la Berlinale, Alfred Bauer. Venía de trabajar para la Cámara de Cine del Reich, del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels. Es decir, este tío fue hasta los años 70 el director del festival. Es decir, el concepto de hora cero tampoco es que era aplicable, pero pues lo que dices, es decir, ¿quién tiene que estar aquí? Este hombre sabía temas de contenidos, temas de presupuestos, temas de oferta, tenía contactos, conocía la industria del cine de los años del nazismo y se eligió, de hecho, desde el Senado de Educación Pública, que fuese él, Alfred Bauer. Esta vinculación de este hombre con el pasado nazi se descubrió en el año 2020. Y de hecho tenía un premio, que era un premio a Nuevas Perspectivas. La película de Romeo y Julieta, la de que protagonizan DiCaprio y Claire Danes, esta recibió ese premio en los años 90, porque es verdad que es un lenguaje muy moderno y demás. Y cuando se descubrió quién era este hombre, se retiró el premio automáticamente. Fue un escándalo esto para el festival, pero esto se hablan de 2020. Y además, en la línea de lo que decías, Juanma, de hay que dar cuerpo a esta ciudad, ¿qué ciudad se va a crear? Pues una que no tiene ya la Puerta de Brandeburgo. Por hablar ya en términos de ciudad, a niveles urbanísticos, Berlín Occidental perdió un montón. Perdió la ópera, perdió la universidad, perdió la isla de los museos, con todo el patrimonio que esto implica, perdió la catedral, perdió la puerta. Se hicieron casi equivalentes o casi duplicados, por así decir, que es un poco lo que también planteaba Elena, pero en términos de icono fue la Iglesia del Recuerdo. Y de hecho, si iba Hitchcock a promocionar Psicosis a Berlín Occidental, foto delante de la iglesia. Si iba Marlene de visita a hacer algún show, foto delante de la iglesia. Es decir, hay que enseñarle al mundo occidental cuál es esta nueva ciudad, porque no podemos contar con la Puerta de Brandeburgo. Y eso es una cosa que yo he observado, sobre todo en... Es un tipo además de cliente fuera de Europa que ha estado en Berlín hace 20, 25 años y que hace algo más, incluso durante la Guerra Fría. La idea que tienen de Berlín es esa, de esa iglesia. ¿Y esta iglesia dónde está? En la otra punta de la ciudad. Entonces, claro, esa descentralización al final deja a Berlín, pues eso, en cierto modo duplicada, con su centro geográfico absolutamente desaparecido y con dos identidades que se van reforzando mutuamente a medida que uno hace una cosa, la otra hace la otra. Y hasta, me parece que los años 70, que también tuvo que ver con la Ostpolitik de Willy Brandt, no hubo películas de las zonas orientales. Eso también es una cosa que es muy significativo hasta qué punto no había un diálogo, un reconocimiento de las repúblicas, y esto obviamente, bueno, pues con el tiempo fue cambiando.
Bueno, obviamente eso es uno de los problemas desde el inicio, ¿no? Es prácticamente el famoso meme de Spider-Man, de cuál es el verdadero Spider-Man. Las dos Alemanias se consideran la Alemania original, la real, y que lo otro
la
es
buena.
Un títere del otro lado, exacto, que es la buena y que tú estás ocupando mi territorio de manera ilegítima. En el caso de Berlín Occidental, exactamente lo que mencionas, es decir, todos los iconos de la ciudad se encuentran prácticamente en el lado oriental. En el lado occidental quedan los cafés donde se habían reunido los intelectuales de la República de Weimar en los años 20, y queda la iglesia en memoria del Kaiser Guillermo. En ese sentido, también, aparte de eso, necesitan tener población. Berlín Occidental tiene un problema bastante grave, y es que al ser una isla en un territorio que diplomáticamente es claramente hostil y para el que no tenga muy en cuenta las relaciones entre los bloques de la Guerra Fría, la situación actual entre Occidente y Rusia es una broma comparado con esto. Bien, nadie en su sano juicio querría montar un negocio en Berlín, nadie en su sano juicio querría vivir en Berlín Occidental, particularmente y obviamente desde la República Federal Alemana y también desde los países occidentales es muy importante que se faro de democracia y poniéndole varias comillas, brille. Se convierte obviamente en una ciudad subvencionada y de hecho, no sé, yo creo que todos hemos compartido la misma experiencia, pero cuando hablamos con chofers berlineses de toda la vida occidentales y les preguntas sobre el tema del muro, todos suelen coincidir que Berlín Occidental era mejor con el muro. Bueno, la ciudad tiene que brillar y tiene que ser el ejemplo del capitalismo triunfante. Coches por todas partes, atascos por todas partes y bloques de pisos. Esto también contrasta con el problema que llega a los años 60, ¿no? Y lo que estábamos hablando, el pasado nazi de muchas personas que continúan trabajando bajo la supervisión de las autoridades occidentales, que en buena medida son conscientes del pasado nazi, pero siguen mirando en otra dirección. Al mismo tiempo, en el mundo del cine, y bueno, este es tu campo, así que corrígeme todo lo que quieras, pero... Si miramos la trayectoria del cine alemán, obviamente en los años 20 hay películas maravillosas, pero ¿cuántos días estuvo en taquilla El gabinete del doctor Caligari? ¿O cuántos días estuvo en taquilla Metrópolis? Muy pocos días. En realidad, el cine que triunfó en los años 20 venía también un poquito de la tradición que había tenido el cabaret y que muchos productores de Berlín resumían que si querías mejorar una pieza, lo único que había que poner era más piernas.
Y entra Marlene Dietrich.
Exactamente. Entonces vamos a la femme fatal, vamos a la mujer corriendo por la pirámide huyendo de una momia. Esto es buena parte del cine que se consume en los años 20, más allá de los grandes iconos del cine. Eso es algo que continúa con la Alemania nazi y eso es algo que tampoco tiene muchos problemas para adaptarse dentro del escenario capitalista. Así que bueno, el que gente tenga pasado nazi al fin y al cabo tampoco te altera demasiado el producto en ese sentido. El mayor problema vendrá en los años 60, en los años 60 la segunda generación empieza a alcanzar la edad adulta y aquí empieza un conflicto de valores entre esa generación que ha sobrevivido después de la Segunda Guerra Mundial y que mantienen en el fondo valores nazis. Obviamente ahora con una capa de conservadurismo religioso para intentar disimularlo un poquito, pero que bueno, que sí ha anclado en muchas cosas del pasado y que obviamente les va a llevar a muchos choques con la siguiente generación y ahí empieza también una gran transformación de Berlín. Con todo, no hay que olvidarse de que si hablamos de los años 60 y a partir de aquí estamos hablando del nacimiento de movimientos como el movimiento hippie, el movimiento punk, el movimiento ocupa, y a esto tenemos que unirle que Berlín Occidental, precisamente por estas tensiones, es una ciudad no militarizada. Por lo tanto, no se puede reclutar a los hombres de Berlín. Bueno, si quieres evadir el servicio militar obligatorio en la República Federal Alemana en los años 60 porque piensas que tus padres y tus abuelos son un montón de nazis y de fascistas, Berlín es el sitio perfecto. Eso va a cambiar la composición de la población, una ciudad que se ha quedado casi sin población después de la Segunda Guerra Mundial. Añadido a eso, Berlín Occidental no requería visado, a diferencia del resto de la República Federal Alemana, así que sobrevive a 8 inviernos en esta maldita ciudad y hasta la caída del muro te conviertes en un ciudadano alemán. Así que también es una buena opción de inmigración. ¿Cuál va a empezar a darle un carácter bastante peculiar a Berlín Occidental, que también es una ciudad que es, en cierto modo, una tábula rasa? El hecho también de, y esto es algo que uno nota bastante rápido, cuando uno llega a zonas de Berlín Occidental se da cuenta que hay muchos menos edificios de principios del siglo XX. Tiene que ver con la política también de restauración de los edificios, la norma del 80%. Más del 80% del edificio está en pie, se restaura, menos va fuera. Pero también tiene que ver con alejarse de ese pasado vilgemino, imperialista, esa arquitectura gótica y demás. Y eso es algo de lo que está bastante impregnado Berlín Occidental.
Es bastante curioso ver cómo convive en Berlín Occidental la sensación de que estamos ante una ciudad a la que le ha tocado lo peor, pero a la vez es la niña mimada de la Guerra Fría. Es decir, son esos dos caracteres irreconciliables, ¿no?, de la ciudad. Recuerdo que hace unos años, dentro de una visita regular, tenía entre esos visitantes a una mujer alemana que llevaba muchos años viviendo en España, pero que había vivido en la Alemania Federal. Y hablaba de su experiencia desde el punto de vista de la Alemania Federal, de cómo veía ella al Berlín Federal. E incluso se alteró en el momento en el que a todos nos dijo que la gente en el Berlín Federal no trabajaba y vivía del cuento. Porque aquí la gente no trabajaba, nosotros los teníamos que mantener. Pero ellos se dedicaban a salir por la noche, a pillarse gorzas, a ir a conciertos. Es decir, esa era la vida de los berlineses federales, ¿no? Y nosotros teníamos que ser como los tutores de esa gente que no hacía nada nunca y darles dinero, ¿no? Y realmente era algo que todavía les cocía. Estoy hablando de, pues a lo mejor hace 7 u 8 años, ¿no?, a esta señora que había vivido en alguna parte de la Alemania Federal. Esa es la recepción que tenían muchos alemanes de esa parte occidental de Alemania, ¿no?, con respecto a Berlín.
Sigue siendo un poco así, ¿no? También sigue el resto de la imagen, República sí. Federal sigue teniendo un poco la idea de que los que estamos aquí en Berlín no hacemos gran cosa.
Pero es que es verdad que se planteaba como un escaparate casi literal. O sea, si tú coges, por ejemplo, la Kudamm es el lugar donde se origina el festival, precisamente. De hecho, la primera edición fue el Titania Palast en Steglitz, pero la segunda fue ya junto al Theater des Westens. Y luego ya el Zoopalast es el que adquiere como un poco el estatus de ser la sede oficial en el año 54. Entonces, tú tenías literalmente un escaparate de una avenida, que era el escaparate, de hecho, de Berlín, de esa zona, todo reconstruido, con los coches tipo, los coches estadounidenses, los vestidos estupendos de ellas. Y luego te ibas a las calles aledañas, estaba todo en ruinas. O sea, que el concepto de escaparate es real. Si seguimos avanzando...
Como un decorado, ¿no? Casi, casi.
Total. Pero bueno, el festival se originaba en eso, en el glamour, el concepto de la alfombra roja y el darle un brillo que la ciudad no tenía. Y con el paso de los años, el contraste se acentuó más cuando ya en los años 70-80, la generación que eran ya los hijos de la generación del nazismo, que es lo que muestra, por ejemplo, muy bien la película de Christiane F., que venían... hechos polvos, los chavales, eran zonas de prostitución, chicos y chicas en diferentes puntos, pero mostraba una cara de mucho dolor también, de un estigma tremendo para esa generación, pero eso también era Berlín Occidental, que de eso también se nutría Alemania Oriental diciendo, veis, la democracia, el capitalismo lo que hace. Y al final el cine también se ocupaba de reflejar esto. De hecho, un problema en el año 70 con una película que se llama OK, que hablaba de la guerra de Vietnam, pero con un ejercicio de denuncia de lo que hicieron las tropas de Estados Unidos, y hablaba de las violaciones a unas niñas de Vietnam. Esto generó tal caos que al final el festival se canceló esa edición, ¿eh? Y es porque, en teoría, claro, el festival lo que pretende es mostrar un poco la fraternidad entre naciones, la convivencia, y no meterse en la parte negativa de todo el tema. Pero al final es que, claro, aquí están conviviendo muchas fuerzas distintas, el conflicto de la Guerra Fría se acentúa cada vez más, y además la generación de los 60-70, de los hijos de la generación del nazismo, no está contenta con las tropas de Estados Unidos allí. Es decir, dicen, ¿de qué tenemos que aprender? ¿De la guerra de Vietnam? ¿De los problemas de raza? Pues no se está tan mal aquí como para que tengan que enseñarnos nada y desnazificarnos a nosotros.
Estabas hablando, Celia, de las sedes que había tenido el Festival de Cine de Berlín, y yo, bueno, creo que me puedo imaginar más o menos en qué momento, desde luego después de la caída del muro, pero en qué momento se traslada, ¿no?, a la Potsdamer Platz, y en qué momento también, o de qué manera ese traslado pues tiene que ver precisamente con tratar de recuperar para la ciudad zonas como la Potsdamer Platz o la misma Puerta de Brandenburgo, en este caso la Potsdamer Platz, que el muro atravesó y que durante muchísimo tiempo, durante casi 30 años, estuvieron fantasmas, ¿no? ¿Cómo funciona
eso? Los conejos
eso?
Del Tiergarten estaban, no había más.
Claro, los conejos del Tiergarten. Por eso, ¿en qué año sucede y qué tanto importante es esto que te digo urbanísticamente como para tratar de recuperar o de incluso de unir Berlín?
A ver, son dos fases. La primera fase es que tras la caída del muro, el muro que en el 89 y la edición de febrero del 90, todavía no se ha disuelto Alemania Oriental, estrictamente hasta el 3 de octubre, pero ya hay cines de Berlín Oriental, el Kino Internacional, el Cosmos, que está en la misma avenida, y el Colosseum, el Ashunhaus de Ballet, que son nuevas sedes. Eso ya es un cambio grande, primero porque son irse a barrios, que eso ya es un cambio que es algo que caracteriza hoy el festival bastante, pero el gran cambio de localización fue en el año 2001, que es cuando la Potsdamer Platz empieza a ser lo que es hoy. Es decir, es que hasta la fecha que yo no era nada, hasta el año 2000 no se realmente inauguraron.
¿Qué es hoy la Potsdamer Platz, Celia?
Eso se lo voy a dejar a Elena, que yo sé que le encanta.
¿Qué es hoy la Potsdamer Platz? Pues buena pregunta, porque la Potsdamer Platz no es nada, nunca lo ha sido y nunca lo será.
Bueno, lo fue durante los años 20.
Hasta la Segunda Guerra Mundial lo fue.
Lo que todos conocemos como la Potsdamer Platz.
Vale, sí, lo actual comparado con el pasado es una decepción.
Ahí está.
Es un quiero y no puedo.
Es un quiero y no puedo desde el año 1999, 2000, 2001, que ya se estaba construyendo ante las miradas perplejas de los berlineses que pensaban, ¿qué narices están haciendo aquí? Y eso es lo que todos seguimos pensando. ¿Qué narices es esto y cómo se supone que yo tengo que transitar por esta plaza? Porque ni siquiera es una plaza.
Que no acaba de arrancar. Es un cruce de calles.
Y ahí resulta que es donde se instala el Museo del Cine y la Kinemathek, la Deutsche Kinemathek. Y también es donde, en el teatro que está en la Marlene-Dietrich-Platz, se celebra, digamos, los actos centrales de inauguración, la alfombra roja, etcétera, de la Berlinale.
Y en el Boulevard hay unas ridículas estrellas como al estilo Hollywood con los nombres, bueno, algunos nombres
cada vez más
importantes, prominentes del cine alemán. Se va a trasladar el Museo del Cine, ¿no? Se está trasladando. Celia, tú que has guiado mucho allí, has hecho tours de cine relacionados con Berlín Oeste y eres experta en este tema. ¿Esto cómo está? ¿Cómo está ahora mismo la Potsdamer Platz? ¿Qué planes hay? ¿A dónde va eso? Cuéntanos un poco.
Se ha trasladado la Deutsche Kinemathek, es decir, la Filmoteca. Se ha trasladado el Kino Arsenal al Silent Green de Wedding. Se ha trasladado la escuela y el museo ha cerrado. Es decir, no se ha trasladado, ha cerrado. Hay muy mala perspectiva. En principio, la idea es que, bueno, se han ido al EVEC de la Mauerstrasse, junto al Checkpoint Charlie está esto. Ahí está la Filmoteca. Pero se habla de una especie de pequeña exposición como en la entrada, no está ni siquiera claro, no nos lo han contado, no sabemos qué va a pasar. Y por lo visto para el festival sí que se va a inaugurar, se va a estrenar pero en una película en donde está ahora la Deutsche Kinemathek, en el EVEC, que es un típico edificio de estos, industrial muy chulo, de los de Berlín. Pero de ahí una exposición permanente como la que había, en principio no hay planes.
¿Y en ese edificio donde estaba el museo está el Arsenal Kino también o ya lo quitaron?
El Arsenal se ha ido al Silent Green.
Ah, se ha ido también.
Sí, sí, se ha ido todo. ¿Y se va, Dunkin Donuts, se va todo.
¿Qué va a haber ahí en ese espacio? No se sabe.
Bueno, oficinas de lujo, una cleta band.
Un rocódromo,
gracias. Gimnasio y todo muy top para hacer más oficinas. Porque al final, por un lado, el factor son los precios. Esto no tiene que ver con el recorte en las ayudas en cultura porque esto viene de atrás. Pero sí que tiene que ver con la subida salvaje de los precios en MITE. Y lógicamente la Deutsche Kinemathek, o sea, la Filmoteca Alemana, no es la institución que tiene más dinero. Y no es el museo más visitado, ni muchísimo menos. Y es una pena, porque también lo comentábamos ahora Elena y yo, el concepto de Kulturforum con la Filarmónica, con los nuevos museos hechos en los años 60, todo eso le da una idea de nuevo centro de cultura. La sede del festival está ahí, se llamó Marlene Dietrich Platz a partir del año 2000. Hubo protestas también, ¿eh? Hubo gente que dijo, la traidora esta, una plaza para ella.
No nos olvidemos que cuando la enterraron, aparte de que había gente que recibió la comitiva fúnebre a gritos de puta y traidora, todavía hubo gente que escupió en el ataúd cuando la fueron a enterrar.
Aquí hace falta contexto. Hay que decir a los oyentes por qué puta y traidora.
Precisamente aquí entramos en el tema que habíamos comentado antes, ¿no? De ese proceso de desnazificación que, bueno, lo llamamos fallido, lo llamamos a medias. ¿Cómo lo llamamos? Es difícil de nombrar. La cuestión está que hay que tener en cuenta que Marlene Dietrich, en esto se meterá Celia Maas, es una de las grandes estrellas tanto de la música como del cine alemán de los años 20. Ella tiene una opinión en contra del régimen nazi, terminará cantando para las tropas estadounidenses. Y esto es algo que, a pesar de que la ciudad, después de la Segunda Guerra Mundial, se haga ese rebranding como el faro de la libertad, de nuevo, si uno rascaba suficiente debajo de la pintura, seguían estando muchas cosas de la Alemania nazi.
Y no solo eso, Marlene Dietrich hizo su carrera como actriz, como rutilante actriz de Hollywood en Estados Unidos, en Hollywood, lógicamente. Realmente su peso dentro, o sea, el peso de Alemania dentro de su filmografía cada vez era menor. Y llegó un momento en que no significó nada. Marlene Dietrich era alemana casi circunstancialmente.
De hecho, ella a veces... Hay como una idea equivocada de que ella se marchó por motivos políticos, ella marchó por motivos laborales. Se marchó con un contrato con la Paramount para hacer 5 películas con Josef von Sternberg, que es con quien hizo El Ángel Azul, en el 30. O sea, que el nazismo nada que ver, pero sí que es verdad. Y desde el Ministerio de Propaganda, Goebbels, a través de exteriores, a través de Ribbentrop, trataron de traerla de vuelta. Dijeron, bueno, hay que pulir un poquito el personaje, más un poco la idea de la esposa aria y demás, pero es un buen producto a exportar. Que era una mujer muy conocida. Y claro, hizo una carrera en Hollywood. Ella nunca respondió a estas sugerencias, fueron un par de cartas, y en el 39 se nacionaliza estadounidense. Y es, claro, es un rechazo frontal a Alemania, que además lo que hace es, como decías, ¿no?, apoyar a Estados Unidos en su ejército. Se dedicó a cantar, se dedicó a asistir a la llamada la Hollywood Cantine y estar con los soldados, un poco a levantar el ánimo, etc. Pero claro, ¿qué significa? Que ese ejército está bombardeando Alemania. El alemán dice, estás apoyando a quien está destruyéndonos. Y su madre estaba, por ejemplo, en Berlín. Y esto no lo entendieron. Ella siempre dijo, yo nunca odié a los alemanes, yo odié a los nazis. Esta disociación la tenemos muy clara. En los años 50 no estaba tan clara. Yo entiendo esto, pero bueno, ves, las cosas pues quedan ahí. Porque, bueno, pues Marlene es un personaje que nos daría para hablar, no lo digo que lo hagamos, otro podcast, pero es todo el siglo XX, es toda la historia, básicamente, de la ciudad.
¿Por qué no?
Podríamos hacer un monográfico de Marlene, ¿eh? ¿Cómo no? Yo insisto un poco en el presente del festival, ahora que hemos hablado un poquito de la Potsdamer Platz y de su ubicación. ¿Cuál es o cuál creéis que es la consideración que el festival tiene a nivel internacional hoy? Ya no toda la historia que hemos hablado relacionada con Berlín Oeste, sino hoy la Berlinal. ¿Por qué se distingue o qué características tiene que le dan una identidad especial respecto a otros? Elena.
Sin ser una experta en la Berlinale, ni mucho menos, a veces supongo que la ignorancia es osada, pero tengo que dar mi opinión.
Adelante.
Y mi opinión personal, la Berlinale no me gusta. No me gusta. Tan, tan, tan. No me gusta. No me gusta porque creo que, al contrario que otros festivales, sacrifica cierto elemento de calidad de las películas en pro de comunicar un mensaje. Un mensaje coyuntural que dentro de 5 años ya no será demasiado válido ni demasiado moderno. Creo que se deja llevar un poco por eso. No digo que no esté de acuerdo con los premiados en la Berlinale nunca, pero la mayoría de las veces me decepcionan los premios. Me decepcionan porque pienso, esta película realmente ha ganado, porque es una película que está bien, que aporta algo a la historia de la cinematografía mundial, o porque trata de este tema que tan de moda está ahora mismo.
Pero eso pasa, por desgracia, mira Hollywood.
Pero creo que la Berlinale se mueve más por esos criterios que tal vez otros festivales. No estoy hablando de los Oscars, lógicamente, sino de Cannes o de Venecia.
Yo estoy de acuerdo con Elena. Yo creo que Cannes o Venecia, por ejemplo, San Sebastián no estoy tan seguro, pero Cannes y Venecia para mí son los festivales que más Sí, que tienen mayor nivel en el sentido de puramente cinematográfico, sin atender tanto a la agenda, a los temas, y creo que Berlín sí que tiene más este componente quizás político o del momento, y que a mí personalmente las películas que ganan o las películas premiadas no me seducen tanto o no me dejan tan marcado como pues, La Palma de Oro o El León de Oro. A mí me pasa.
Bueno, pero es que tiene sentido con todo lo que hemos hablado, es decir, estamos hablando de que es un festival súper político. Y ese es el mensaje que hay que lanzar. Mejor o peor, hay una parte de todo esto...
Pero hoy ya no, hay que lanzar el mensaje.
Sí, no. O sea, la política es política.
Yo concuerdo con ella, con Celia, porque realmente Berlín, en toda su historia, ha sido una ciudad súper contestataria. Es decir, ¿por qué no debería serlo a día de hoy? ¿Y por qué no el festival debería ser otra vez ese chocolate que invita a esa política, a esa diferencia de opiniones y sobre todo a que haya, bueno, esa disputa?
Pero yo no veo contestación necesariamente en los premios. Veo a veces connivencia, precisamente. Veo complacencia con lo que está bien, que esté bien. No sé si me explico.
Con ciertos temas de la agenda política es que están en todo el mundo, quieres decir.
Claro, como... coherente con lo que es políticamente correcto en ese momento, lo que se espera. ¿No? Quizá.
¿Te premia porque realmente tiene calidad para ser premiado o porque realmente el contexto te obliga a premiarlo?
Pues ahí queda la pregunta también.
A las 8.
Yo sí que creo que, como ha dicho María, que es que tiene que haber de todo. Entonces ya tenemos Cannes, ya tenemos Venecia como festivales que premian esa exquisitez cinematográfica, cineastas de vanguardia, y de repente que Berlín tenga un contexto quizás más político y el otro festival otro contexto, igual que cada uno se celebra en una época, pues bueno, así hay para todos y para todas y cada cineasta que se presente al festival que más le convenga. Celia, ¿qué quieres
decir?
Si
tenemos que un poco por cerrar, ¿no?, y ver qué carácter tiene la Berlinale, si se caracteriza por algo, yo diría descentralización, la posibilidad de que el público vea películas de estreno sin tener que ir al teatro principal.
Esto lo decían mucho el otro día, claro. Julieta e Isona, como
es
característica
decir, exacto,
principal.
Por conectar también con temas que se hablaron el otro día, y la posibilidad de que tú vayas a tu cine de barrio y puedas ver una película de estreno, y además por precios que son muy bajos, está el Publikumstag, por ejemplo, yo he estado en varias ocasiones en este día del público, y luego también una cosa que es muy buena, que es el Berlinale Talents. Y ahí se va gente que es lo más top del mundo del cine para hablar, dan seminarios, charlas. Yo estuve también en alguna ocasión. Y creo que eso, al final, un poco por cerrar también, es acercar el cine. Es el foco de volver al origen del festival, democratizar la cultura.
Que no sea elitista, sino abierto, ¿no? Como abrirlo. Esto
sí es un poco el asunto.
Esto sí que lo aceptamos un poco como conclusión. Pues yo estoy muy contento. Yo creo que la Berlinale, hasta el año que viene, no la vamos a tocar. Me quedo un poco con ganas de hacer un episodio especial y centrarlo un poco más en Berlín Oeste, porque está Juanma, está Elena, está Celia, como indagar todavía un poco más. Ya lo planearemos para a lo largo de la temporada, si os parece.
Sí, podemos preguntarnos el por qué el viajero no le interesa el Berlín Oeste y supuestamente, bueno, no supuestamente, seguro, es porque no tienen ni idea de lo que hay en el otro lado.
Hay que contarle las alternativas que hay.
Correcto, así que sí, vamos a hacer otro episodio.
Haremos un monográfico para hablar más a fondo de Berlín Oeste y descubrírselo un poco a los oyentes. Pues ha sido un placer, familia. María, Celia, Elena, Juanma, y nos vemos en el siguiente, bueno, nos vemos o nos oímos en el siguiente episodio de Berliners. Desde las oficinas de Kultur Berlín. Hasta luego.
Muchas gracias. Juan.
Hasta luego.
Esto, esta vinculación de este tío con este señor, empieza otra vez. De hecho, hubo un problema en el año 70 con una película que se llamaba... Joder, yo me lo sabía esto anoche, coño. Esto no lo metáis. Eso se lo voy a dejar a Elena, que yo sé que le encanta.
¿El qué? ¿Pero cómo que el qué?
Ha dicho... Yo quiero hablar un poco con María, porque es que está aquí, ella que es muy...
Sí, eso se corta, ¿eh? Está aquí.
¿Está aquí de qué?
Estoy escuchando, coño.
María.
Voy a hablar.
¡María!
¡Yay! No, pero además yo concuerdo, no, voy a volver a decirlo.
Yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo el año que fue, que además yo estuve con parte del equipo de producción que me mandó Kultur Berlín, con una producción de Netflix, Isabel Coixet. No me acuerdo de toda la película.
¿Has visto qué super proyectos hace Kultur Berlín contigo?
¿Y con el resto del equipo? Nunca lo dudé, gracias Kultur Berlín. Hashtag no sé qué.
A ver, o sea, por favor, no me enredéis más porque...
Hace unos años Kultur Berlín me encargó estar con el equipo de producción de la última película de Isabel Coixet, que se estrenaba en el festival. Era una producción de Netflix. Y bueno, en ese sentido, no sé por qué estoy contando esto, todo esto, ¿qué era? Se me olvida. Es que se me ha ido el hilo ya.
Bueno, da igual, ¿no?
Para quien edite esto, esto olvidas, nefoneza.
¿Cómo lo encajas tú?
¿Cómo lo encajo? Cerrando el programa.
Ya está.